Canal Extremadura, radio 100% hecha en Extremadura. Una de nosotras, un programa presentado por Sandra Moreno y realizado por Canal Extremadura Radio en colaboración con la emisora municipal de Radio Sansueña.
Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas.
María Ángeles Fernández es una periodista morala que un día, bueno, de Bonal de Ibor, que ya me estás mirando, hizo la maleta y fue dibujando su propio camino. Hoy es una de las responsables de la revista Picara y además es freelance. Y estos días hace como una ruta por la región y hemos aprovechado una horita que tenía libre para hablar con ella. Bienvenida.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal la vuelta a casa?
Bien, yo realmente nunca me he ido de casa, siempre voy y vengo, ¿no? Soy un poco trashumante, entonces no es como una vuelta así, no, estoy siempre volviendo a casa, estoy siempre en casa, muy cerca, así que genial.
¿Qué se está haciendo estos días?
Bueno, pues he aprovechado para volver a casa estos días porque tenía que estar en Cáceres para una mesa redonda para hablar un poco de buenas prácticas en el periodismo, para hablar desde la igualdad. Para erradicar o criticar las violencias machistas. Y bueno, pues siempre es una buena excusa, ¿no? Tener un foro en el que compartir con gente sobre periodismo, sobre feminismo, sobre enfoque de género. Y eso he estado haciendo en Cáceres.
Trabajas en Bilbao físicamente con más asiduidad. En una revista, una publicación que se denomina Feminista, Picara. ¿Qué ha supuesto para ti este proyecto?
Pues es un proyecto, no voy a decir personal, porque es un proyecto de mucha gente, pero es como, bueno, como una hija o algo que ves crecer, o alguna planta que tú tienes y ves cómo creces. Picaron esa revista feminista online que nació hace 7 años, y justo cuando nació de un grupo de periodistas vascas, y justo yo en ese tiempo estaba estudiando en Bilbao y vivía en Bilbao. Y bueno, pues conocí el proyecto desde el inicio y me involucré ahí como periodista freelance que era, a hacer cosas, y aunque luego he seguido viajando, moviéndome por diferentes sitios, siempre he seguido muy vinculada al proyecto, tanto como colaboradora, como un poco activista, pues editando textos de compañeras, participando en el colectivo editor. Siempre he estado muy, muy vinculada y hace un año y poquito, un año y medio, pues las compis que estaban me llamaron porque estaban ya un poco desbordadas de trabajo, la revista crecía y necesitaban más manos y más cabeza en el día a día, y bueno, pues que contaran con, que me ofrecieran la oportunidad de dedicarme un poco más en tiempo completo a Pícara para una cosa que yo vine a hacer, como unas reuniones allí de amigas en Bilbao, sin ninguna pretensión, y ver que al final es mi sustento principal, ¿no? Por decirlo así ahora mismo, pues la verdad que es muy, muy bonito, muy gratificante. Es como una especie de sueño, la verdad.
¿Y sois todas mujeres?
Las que estamos vinculadas de manera más directa, sí. Pero colaboradores hay hombres, amigos cercanos hay hombres, hemos tenido a chicos de becarios periodistas de prácticas, o sea, lo que pasa que las que estamos más en el día a día sí que somos mujeres.
Le hemos dado un poco la vuelta a la tortilla ahí con esta publicación, ¿eh? Porque ya incluso lo de becario, que normalmente somos las chicas las becarias.
Sí, hemos tenido un becario este verano, es guay.
Es una experiencia nueva, por eso. He leído en algún sitio que no existen jerarquías, o sea, no tenéis establecido. Eso no es muy lógico tampoco, o es lógico pero no es lo habitual.
Claro, es que en Pícara nos planteamos hacer un periodismo feminista, pero no solamente en los textos o las historias que contamos, sino también en el quehacer diario y en la forma de organizarnos y funcionar. Y bueno, pues nosotras entendemos el feminismo como una lucha colectiva de amigas, de sororidad y de generar generar sinergias positivas entre amigas. Entonces las jerarquías en el feminismo no creo que no se entienden, porque entonces es un proyecto horizontal en el yo, que puedo decir que me sumo a la última, ¿no?, de alguna manera, a lo que es la coordinación. Pues las tres compañeras coordinadoras tenemos la misma capacidad de decisión, todo se consensúa entre las tres, entre las cuatro, que tenemos una compi que es administrativa, todas cobramos lo mismo, y también la práctica diaria el feminismo está pues en que nosotros organizamos nuestro tiempo, lo gestionamos con nuestros cuidados, priorizamos si un día una o tiene un, o le sale un proyecto que quiere que prefiere dedicarle un poquito más tiempo. O sea, picar al final es una forma parte de tu vida, y lo hacemos compatible con nuestras vidas, no nos absorbe la vida, sino que es parte de nuestra vida y lo compatibilizamos. Todo se consensúa, se debate, y la verdad que eso también es un pues algo bonito, ¿no? Porque no, una experiencia así no la había tenido en otros sitios en los que había trabajado.
No, es que eso no existe casi, y es lógico también que haya partido de un grupo de mujeres que al final siempre anteponemos otras cosas a nuestra vida profesional, que lo que para los hombres le cuesta más esa mentalidad, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque no es solo son los temas que tratáis, sino incluso el funcionamiento.
Claro, es que no vamos a hablar nosotras de economía feminista cuando luego en nuestro día a día no lo ejercemos o no intentamos ejercerlo, porque a veces, claro, que en este mundo es muy difícil ser coherente con todo lo que piensas, sí, sí, claro, y llevarlo a cabo, pero en la medida que podemos llevarlo a cabo, pues vamos a intentarlo, ¿no?
¿Y cómo sobrevive un medio, ya no te digo feminista, sino una publicación como Pícara? Porque ya sabemos el mundo del patrocinio, todo esto, no está en su mejor momento. Tenéis socios, tenéis patrocinadores, os apoyan instituciones públicas.
Hay diferentes maneras de financiarnos. Por una parte está la figura que llamamos de amigas, que puede ser lo que hablamos de socias, ¿no? Que son personas que apoyan el proyecto y ponen una cantidad X al año. Ahí tampoco tenemos, o sea, cada quien pone lo que quiere. Si alguien puede poner 10 euros al año, pues 10. Si pone 30, 30. Que no hay una tarifa para ser amiga o no. Quien apoya, pues apoya con lo que puede. Esa es una parte. Tenemos como 700 y pico amigas que nos gustaría tener un poquito más. Estamos a ver si incidimos en que la gente nos apoye, porque, bueno, pues siempre al final los contenidos son abiertos, ¿no? Entonces, bueno, pues el periodismo sabemos cómo está. Por otra parte, hacemos un número año en papel que les financiamos con crowdfunding. Entonces, ese dinero, o sea, con el dinero de crowdfunding sacamos la revista y luego la revista se vende, entonces, en papel. Entonces, ahí hay otra parte de dinero. Y luego, nosotros hacemos mucho trabajo de consultoría y asesoría. Es decir, Pícara al final es una revista, pero ahí detrás, o hacemos detrás otras muchas cosas como un proyecto de comunicación. Entonces, damos talleres, hacemos formaciones, hacemos trabajos de consultoría, asesorías para ONGs, para instituciones públicas. Entonces, todos esos trabajos que hacemos nosotras para terceras entidades revierte en la revista para pagar las colaboraciones y todo lo demás. Y luego, pues, de publicidad hay alguna cosa, pero muy residual, porque somos muy escrupulosas, entonces tampoco es algo interesante. Y alguna subvención para algún proyecto concreto, pero tampoco es lo más importante. Son proyectos concretos que luego tienes que justificar cosas muy concretas. No es tampoco una parte importante. Es casi más los curros que hacemos nosotras para mantener la revista.
Casi paralelos, ¿no?
Sí, es que a veces nos lleva más tiempo que la revista en sí, pero bueno, pues así podemos pagar a todo el mundo que colabora e intentar no precarizar más la profesión.
Uh-huh. Y cuando dices que somos muy escrupulosas, ¿a qué te refieres exactamente?
Bueno, pues que no queremos grandes empresas capitalistas o que tengan... Pícara en sí es anticapitalista, entonces no aceptamos publicidad de cualquier empresa que creamos que tenga prácticas sexistas o que colabore aunque este mundo más sea más injusto. Entonces, bueno, pues las publicidades que tenemos son de pequeños negocios, ONGs y alguna publicidad institucional, básicamente.
Uh-huh. Es difícil ser una activista feminista en esta época que se supone que está de moda, pero al estar también de moda, entre comillas, que ya sabemos que llevamos siglos de lucha, ¿no? Pero sí que parece que ahora hay un movimiento como que se ve más. Está más de moda, pero claro, está más atacado. ¿Tenéis muchos conflictos de este tipo?
No, yo personalmente la verdad es que no, porque yo siempre, mi activismo siempre ha sido a través del periodismo, entonces ahí soy bastante radical en todos mis activismos periodísticos, que son políticos al final. Entonces, a mí no me ha generado ningún problema. Sí que es verdad que a lo mejor en la revista, pues en algún momento ha habido campañas contra en redes sociales contra nosotras, que nos han intentado tirar la web, pero hace mucho que no sufrimos eso. Y al final hemos decidido que eso no nos importa mucho, que pues que se dejase la energía, que ya se nos tira la web, ya subirá en otro momento, y la verdad que ahora mismo estamos bastante tranquilas, ¿eh? No, yo creo que al final ahí somos tantas las activistas feministas en estos momentos que quien quiera echar piedras tiene muchos sitios a los que, entonces ya nosotros ahora estamos tranquilas, la verdad.
Uh-huh. Pues nosotros nos hemos puesto en contacto con la revista allí en Bilbao y nos han contado algo sobre ti.
¿Ah, sí?
Yo conozco a María Ángeles, me acuerdo perfectamente el día que la conocí a ella, que fue en una reunión que tuvimos en la cochea aquí en Bilbo, pero ella no se acuerda de mí. Esto es algo, un conflicto que tenemos habitualmente. Y sobre todo yo, si de María Ángeles tengo que destacar algo, aunque últimamente su obsesión por su sobrina Ana, de la que nos enseña fotos continuamente, también es como su amor por su tierra, por rescatar y reconocer otros temas que a lo mejor en Pícara teníamos más olvidados, y yo creo que sobre todo ella lo que nos ha puesto el foco y el acento en unas historias que seguramente sin su presencia en el proyecto nosotras no hubiésemos visto también.
Bueno, bueno, bueno. Qué sorpresa, ¿eh, Andrea?
Ahora entiendo por qué decías que, bueno, que estás fuera, pero que siempre quieres venir. Porque
sí,
ya...
yo soy muestremeña, muestremeña.
Sí, muy bien, hay que hacer patria. Bueno, además de Pícara, estabas comentándonos, es Pícara.
Pícara, es que es, como es, bueno, es un nombre en teoría vasco, entonces sí. No hay tildes, entonces es Pícara como esdrújula, pero no se pone la tilde, pero
exacto.
Bueno, da igual.
Tu trabajo como freelance te ocupa a lo mejor casi el mismo tiempo, desde luego en tu trayectoria ha sido más larga, ¿no? Como freelance. Cuéntanos, porque a nosotros nos suena lo de freelance, ahora ya parece que sí que se va actualizando el término, pero nos suena a guerra. Siempre que escuchamos algo de freelance relacionado con la guerra, ¿en qué consiste tu trabajo de freelance?
Bueno, pues en estos momentos trabajar en un medio con un sueldo, ¿no? Empezar en plantilla un medio de comunicación es casi una utopía, ¿no? Es muy pocas las opciones que existen. Entonces, quien quiera sobrevivir en el periodismo o quiera dedicarle, al final tiene que hacerlo de esta manera, que es freelance o autónoma, que al final es un, podemos decir autónoma, bueno, que usamos el palabra este inglés, sí. Que bueno. Entonces, es trabajar por tu cuenta y vender los temas a los medios. Es decir, tú propones un tema a un medio y te aceptan o no y te pagan por pieza, es decir, que no estás en plantilla. Y bueno, pues durante mucho tiempo ha sido mi forma de estar en el periodismo y de sobrevivir en el periodismo y bueno, pues como he escrito de temas muy diversos, es una parte que sigo cultivando, aunque ahora Pícara me lleva la mayor parte del tiempo, sigo queriendo tener espacio para mis temas, para mi historia, para esas historias que yo he contado a lo largo del tiempo, darles continuidad y para seguir escribiendo en otros medios, ¿no? O sea, que esa parte también la sigo manteniendo, aunque ahora un poquito más tranquila, ¿no? Porque no tengo tanto tiempo, pero sí siempre tengo mi antena de periodismo para contar otras historias sobre ecología, sobre agua o sobre otros temas que me han interesado siempre.
Siempre son temas sociales, ¿no? A ti lo que te interesa es...
Pues sí, me interesan temas de crítica social, ¿no? De contar historias que... O sea, la política del día a día, de declaraciones políticas, por ejemplo, o la economía de las grandes empresas, me interesa poco, ¿no? Entonces me interesan las historias, las pequeñas historias, las historias de la gente y las historias de crítica social al sistema, vaya, de sobre sostenibilidad, agua, medio ambiente, luchas...
Decías que te habías casi especializado en agua, precisamente. ¿Qué reportajes has hecho sobre el agua?
Pues mira, ese es un tema que me toca bastante y soy también muy activista en el agua. Ahora venimos de comer en un sitio y yo siempre pido agua del grifo.
Ah, para beber en los restaurantes.
Siempre, siempre. Es como mi lucha también.
Pues según qué sitios, no
ya,
sé.
Ya. Si... Pero bueno, es como la lucha de cada una que tiene,
sí,
¿no?
Sí,
y
claro.
Bueno, pues yo creo que el agua es un tema fundamental que nos atraviesa ahora, que ahora está como, voy a decir, de moda, de tendencia, por el tema de la sequía, ¿no? Que está lo que está suponiendo. Pero creo que la gestión del agua es fundamental. Yo creo que el agua es un derecho humano. Y no se puede comercializar ni mercantilizar un derecho humano, porque sin agua no podemos vivir. Y bueno, pues está habiendo procesos de privatización en muchos municipios, entonces esas son algunas de las historias que he contado. He contado historias de cómo se gestionan los ríos, ¿no? Porque al final también quién accede al agua es una cuestión de poder, una cuestión de género. Pues por ejemplo, en México hemos documentado historias de mujeres, cómo al final no tener agua perjudica sobre todo a las mujeres, porque son las que tienen que buscar el agua, ¿no? Entonces ya a partir hasta el agua implica una desigualdad de género. Hemos hablado del agua como cuestión de conflictos, ¿no? Que parece que no, pero hay conflictos entre países por agua, como arma de guerra. Bueno, el agua se puede analizar desde muchos temas. Creo que es un tema fundamental y que atraviesa muchas lógicas de estos momentos. Entonces, bueno, pues al final de escribir tanto, de conocer a gente que está interesada en el tema, pues al final vas conociendo un poco las lógicas. Y bueno, pues la verdad que me encanta hablar de agua. Y bueno, pues sí, porque es casi una especialización, porque lo hemos abordado de una manera tan amplia y desde tantos puntos de vista que bueno, que...
Cuando hablabas del problema del agua y relacionado con el género, ¿no? Es lo que llamamos también en otros aspectos la feminización de la pobreza, ¿verdad? Que parece que es, la pobreza toca a todos iguales e incluso en esto afecta siempre más a las mujeres.
Sí, de hecho esta mañana en las jornadas en las que he podido participar se hablaba de... se daban datos, que no me sé el dato exactamente, pero de la población empobrecida que hay, el 70% son mujeres. Es decir, que siempre entre los pobres, las más pobres o las más empobrecidas son las mujeres. Entonces, siempre que hay una falta de recursos, afecta mucho más a las mujeres que a los hombres, pero de manera estructural y aquí en cualquier otro territorio. Por ejemplo, el tema del agua, aunque parezca una cosa tan absurda o lógica, o de lo lógica que parece absurda, es el tema de las letrinas o de tener un retrete, ¿no? Para las mujeres no tener un retrete significa un problema de violencia brutal, porque en India ha habido casos en los que las mujeres en la oscuridad de la noche se tenían que ir a hacer sus necesidades o a buscar su higiene personal, ¿no? A la oscuridad, y han sido violadas, atacadas, y ha habido, eso ha tenido eco internacional. Entonces, una letrina, que es, al final es agua y saneamiento, salva vida de mujeres. Entonces, bueno, creo que el agua está muy relacionado con el género, ¿no?, en este caso.
Siempre se ha dicho, el agua es vida, ¿no?
Sí, vamos, total.
Respecto a lo que hablabas de los baños, has apoyado alguna campaña incluso, ¿no?, de los baños ecológicos. ¿En qué consistía? Porque además tiene que ver con Extremadura, en salir a la idea.
Bueno, aquí sí, es que esto, no, bueno, una prima lejana mía, pero bueno, aquí en Extremadura todos somos prima, han creado un proyecto de baños ecológicos portátiles, ¿no?, para eventos, que siempre que se hace un evento se lleva un baño que tienes que enganchar a la luz, genera químicos, y entonces ella, que también está sensibilizada con el tema, ha creado un proyecto para una empresita pequeña para eventos, baños ecológicos portátiles que no contaminan, no generan residuos, y luego el residuo que generan es compost, es decir, que es la economía circular, el cierre de los nutrientes y todo esto, que al final es una revolución, porque son baños secos, ¿no? Entonces, bueno, pues
no necesitan agua,
no.
Se les echa, creo que serrín.
Un tipo de serrín específico que con eso se hace compost. Entonces, bueno, pues es una alternativa para el saneamiento.
¿Y desplazados.org qué es?
Bueno, pues desplazado.org es el proyecto mío como freelance con mi compañero Jairo Marcos, que también es periodista. Entonces es como nuestro portfolio, en el que todos estos artículos que hemos escrito sobre agua o sobre otras muchas temáticas que nos ha tocado escribir o vivir, pues los hemos tenido ahí como una especie de nuestro currículum, ¿no?, o portfolio, como queramos decirlo, donde están todos nuestros temas, nuestras inquietudes, nuestros proyectos, nuestros trabajos. Y bueno, pues también es un proyecto muy personal, pero bueno, simplemente pues tener recogidas nuestras inquietudes periodísticas y profesionales.
Ahí mezcláis además un poco, yo estoy echándole un vistazo a la filosofía, ¿no?, con el periodismo. O sea, vais a lo más profundo de los temas. A mí me ha llamado la atención, ¿no?, porque justo en la primera, lo primero que lees cuando entras en esta página, ¿no?, dice: seres humanos del siglo XXI, ¿acaso no somos todos seres humanos por el hecho de existir? O sea, hablamos ya del ser humano per se, ¿no?, y de todo lo que lo rodea y lo que le puede llegar a conseguir que tenga una vida digna. Uh-huh. ¿Ese trabajo cuándo empezó? ¿Cuándo empezasteis a abordar? Viajáis por varios países, no solo son temas de España, ¿no? ¿Cuándo decidís darle forma a todo esto? Porque supongo que teníais trabajos así individuales, pero crear un proyecto.
Pues, bueno, la parte de la filosofía es porque Jairo, el otro compañero que hace Desplazados, está haciendo la tesis doctoral en filosofía, entonces también hay una mezcla ahí de sus temas y de mis temas. Y bueno, pues todo empezó porque empezamos en un determinado momento empezamos a contar historias sobre agua en México, conseguimos sacar diferentes reportajes sobre la temática del agua en México, y lo que te decía, quedaban muy diversos, muy dispersos, y cuando intentábamos buscar nuevos medios en los que publicar, era muy difícil. Pues mira, es que te paso ese link porque he publicado aquí, tengo experiencia en este otro medio. Entonces decidimos crear nuestro espacio propio en la red para, pues al final, lamentablemente hoy quien está en la red a veces no existe, ¿no? Es como que tienes que tener tu perfil virtual. Uh-huh. Entonces, con la idea de organizar todo eso y de generarnos conocimiento y que la gente nos conociera, hoy cuando mandáramos un currículum o un tema, pues mira, esta es toda mi experiencia. Pues así creamos Desplazados, con ese objetivo, y bueno, con un objetivo muy muy simple, y bueno, pero bueno, ahí seguimos nutriéndolo.
Es un periodismo hecho desde el centro es el hombre y la mujer, ¿no? Lo que tú dices, no me interesan los grandes datos, ni las empresas, ni te interesan en lo que puedan repercutir, pero al ser humano individual, a las intrahistorias que siempre hemos llamado, ¿no?
Las historias humanas, ¿no? Las personas, ¿qué le pasa a las personas? A mí me da igual si el PIB sube o si el PIB baja. A mí me importa si mi vecina tiene problemas para llegar a fin de mes, si le cortan el agua, ¿no? Que hablamos, por ejemplo, algún tema, si le cortan el agua a X personas o si le cortan la luz porque no, por pobreza energética. Las personas, las historias que hay detrás es lo que nos interesa, ¿no? Porque al final el sistema y todos esos datos macroeconómicos, o como queramos llamarlos, impactan en los cuerpos de las personas, en la vida de las personas. Entonces, bueno, pues llevar ahí los temas a lo cercano, al territorio y a los cuerpos de cada una.
Bueno, ese fue el origen del periodismo, ¿no?
Ahí pasa que sea, tú que también lo sabrás, se ha devaluado
la perspectiva, yo creo, ¿no?
De crítica social absoluta.
En ese sentido. Bueno, vamos a hacer un descansito, escuchamos una canción y seguimos.
Después de tanto tiempo, me harté de esperarte y se cayó el letrero. Fin de temporada para todos los amantes de lo ajeno. Todos los teléfonos esperan tu llamada, están ardiendo. Que se oculta tras el vuelo de tu falda. Tengo en la memoria la estructura de los labios incorrectos y otra de las formas que aparecen en los mapas que dibujas cuando te desnudas. En todos los lugares te encuentro. En todos los lugares me siento un habitante más. En la ciudad del viento. 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 Después de aquel invierno, traté de encontrarte en los cafés del puerto. Fin de temporada para los cantantes y los camareros. Doblan las campanas y las caravanas salieron del pueblo. En todos los lugares te encuentro, en todos los lugares me siento un habitante más. En la ciudad del viento, en la ciudad del viento, en la ciudad del viento, en la ciudad del viento. En la ciudad del viento, en la ciudad del viento, en la
Ángeles, en estos años que llevas haciendo reportajes por el mundo, supongo que habrás tenido experiencias de todo tipo. ¿Te acuerdas de alguna que te haya marcado más por algún motivo especial?
Pues te voy a decir una muy cercana, además, que a veces creemos que por ir a un otro país uh-huh. vas a tener más experiencias. Yo creo que una de las experiencias personales, pero que al final, que también era periodística, ha sido hacer la transhumancia, que hace 3 o 4 años decidimos acompañar a unos vaqueros que cogían sus vacas del norte de Extremadura, desde Berrocalejo, y las subían a Ávila, ¿no? Como, uh-huh. como hacen cada año en verano. Pero en vez de subirlas en camiones, son de las pocas familias que, como que debe haber en España 4 o 5 que mueven vacas, porque ovejas sí, pero vacas no, que mueven 500 vacas andando durante una semana para subir a... Y nos fuimos con ellos una semana a mover las vacas y... solamente con la cámara de fotos y la libreta para tomar algunas notas, durmiendo en el campo, moviendo las vacas nosotros como una más. Y esa experiencia me ha marcado. Me gustó muchísimo, es una desconexión total, aprendes a... Yo soy de pueblo, pero a veces se nos va la perspectiva. Entonces aprendes a valorar los ritmos, la importancia de volver al territorio, a donde somos. Y la verdad que siempre hablo de la transhumancia, porque me marcó, me gustó muchísimo. Y bueno, siempre digo que a ver si retomo acompañarles otra vez ya. Pues bueno, otro año estuve un par de días, pero más pequeñito, pero una experiencia única.
¿Y alguna situación muy desagradable? ¿O que te haya dolido especialmente escribir por el sufrimiento de las personas con las que estabas hablando?
Pues sí que conoces historias desagradables de violencias, por ejemplo, en América Latina. El otro día estuvimos entrevistando a una mujer, que aún no hemos publicado esta historia porque no ha dado tiempo, pero la idea es publicarla ya antes de final de año, una mujer guatemalteca, Lolita Chávez, que ha estado candidata al premio Sájarov, que al final no lo ganó, de la Unión Europea, y cómo tuvo que marcharse de un día para otro de su comunidad por enfrentarse a una empresa maderera, ¿no? Porque como estaba en juego su vida, y tuvo que marcharse de un día para otro y venirse a España con una ONG porque bueno, había sufrido ya violencia y estaba en juego su vida. Y de estas historias hemos tenido que relatar varias, sobre todo relacionadas con el agua. Gente que planta cara a empresas mineras o a empresas hidroeléctricas, cómo plantan cara, plantan cuerpo, cómo ponen su vida, ¿no?, para defender sus territorios. Y estas historias, cuando te las cuenta la gente, te revuelve el alma, ¿no?, porque y la tripa y todo. La verdad que a veces son dolorosas, pero te la cuenta con tanta energía, por otro lado, tanta vida, que bueno, es como una contradicción, ¿no?, porque transmiten tanta energía, tanta fuerza en su lucha, que te llegan.
¿Seguís los temas luego o muchas veces vamos con las prisas, con tenemos una cosa, tenemos otro tema y olvidamos, escribimos algo y luego no sabemos cómo terminó aquello, o intentáis...?
Pues intentamos seguirlo. A veces no es posible, por lo que tú dices, por las prisas, pero sí que hay varias historias que le hemos dado continuidad. Por ejemplo, una lucha de unas mujeres del estado de Morelos en México contra el estado mexicano, al que puso una demanda a 4 mujeres por el derecho humano al agua, porque no tenían agua en sus casas y la Constitución mexicana lo recoge, y cómo esas mujeres pusieron una demanda al estado mexicano con la ayuda de un grupo de abogados, cómo recibieron amenazas, la quemaron la casa y, bueno, al final ganaron al Estado mexicano. Entonces, 4 años después de contar esta historia, contamos su historia, o también de otras mujeres luchadoras en América Latina. Así que hemos seguido otra que me recuerda a la Sofía Gática en Argentina contra los transgénicos. También hemos dado continuidad a su historia porque estamos en contacto con ellas. Entonces, cuando según van pasando cosas o consiguen victorias, porque a veces que la gente gana, pues sí que intentamos darle continuidad en la medida de nuestras posibilidades, porque al final es súper gratificante, ¿no? Y también es una manera de no de ir y arrancar la vida a una persona para contarla tú, sino que no sea, no esa capacidad egoísta de cuéntame tu historia, que yo no, quiero acompañarte en tu proceso y apoyarte en la manera que tengo en mis manos, que es escribiendo en este caso.
¿Y qué medios os compran este tipo de informaciones?
Pues hemos escrito para todos los sitios, o sea, lo que pasa es que cada vez hay menos medios, cada vez pagan peor, lamentablemente, pero bueno, pues hemos escrito cosas, por ejemplo, para El Confidencial, para Público, para El Diario.es, para Revista Tiempo, para Periodismo Humano, que ya no existe, para Revista Pueblos, para Pícara escribíamos, ¿no?, antes como freelance, para medios de América Latina, por ejemplo, para La Tercera de Chile, para La Silla Vacía de Colombia, pues para donde podemos, un montón.
¿Y qué situación habéis vivido con otros periodistas, por ejemplo, o con otros que no son periodistas? A mí, gente que trabaja así como tú por el mundo, lo que más le molesta muchas veces es que cualquiera ya se cree periodista, ¿no? Todo el mundo lleva un móvil, todo el mundo se cree fotógrafo, y luego tenemos al alcance de internet que cualquier cosa la podemos publicar y que lo sepa en cualquier confín del mundo. ¿Habéis tenido algún tipo de conflictos en ese sentido? De gente no profesional, porque no lo son, simplemente.
Pues ahora mismo así no recuerdo, ¿eh? No recuerdo. La verdad que como tampoco hacemos temas que vaya todo el mundo, sino que son historias muy personales, a lo mejor... Bueno, a lo mejor en Portugal sí que también que hemos estado haciendo temas, hemos vivido como... Pero no una manera directa, sino que lo has preveído, que te podía... Entonces has intentado, oye, este es mi espacio, respétame. Pero no voy a destacar nada del resto de compañeros. Casi que lo más crítico son los medios, cómo te tratan los medios, que los compañeros y las compañeras. Pero no recuerdo así ahora mismo una situación desagradable, significativa. Mejor borrarla si las ha habido.
¿Has vivido en Portugal?
Sí.
¿Pero trabajando también?
Sí, de freelance, allí escribiendo historias desde Portugal.
Pues cuéntanos alguna, que a nosotros nos gusta mucho Portugal, que habéis escrito.
Ya, está guay Portugal, ¿verdad?
Sí, en este programa hablamos mucho de Portugal.
Pues fíjate que justo el año y pico que viví ahí coincidió con el 40 aniversario de la Revolución de los Claveles. Entonces fue muy bonito, conseguimos entrevistar a alguno de aquellos capitanes de abril, a algunos de los protagonistas, estuvimos en casa de alguno personalmente. Uh-huh. Entonces, claro, yo además que me encanta la historia, estar cerca con una persona que ha sido protagonista de la historia, ¿no? Que se puede estudiar en los libros de texto, que todavía es un referente, ¿no? Pues fue muy bonito. Para mí eso, contar la historia, la Revolución de los Claveles desde diferentes puntos de vista, fue brutal. Y de Portugal, pues te puedo contar que también intentar entender el Alentejo y cómo todavía ahí quedan algunos, ¿no? Cómo es un sitio donde el comunismo todavía está muy presente, ¿no? Que vas a algunos pueblos y tienen las banderas comunistas también, y habían ganado unas elecciones, por eso hicimos un reportaje sobre cómo el comunismo todavía queda de una manera muy extraña en Portugal, diferente de Europa, ¿no? Historias, a ver que recuerde.
Recomiéndanos algún sitio. ¿Algún sitio para que vayamos a ver a Portugal?
Vale, pues... A mí me gusta mucho Ericeira, en la costa.
Sí, lo conozco.
Y luego Lisboa, me encanta Lisboa, algunos rincones que pudimos conocer, que claro, ya solamente a lo mejor conoces cuando vives allí, ¿no? Pero había un sitio que se llama Rúa 69, que era un espacio autogestionado, donde hacían comidas veganas y podías allí, y se comía súper bien, siempre había actividades para hacer, por ejemplo, de yoga o así. Era un sitio que todavía recuerdo con mucho cariño. Y pues nada, perderte por la morería, la verdad. Y comer en cualquier tasquita, es lo mejor de Lisboa. Irte a una tasquita y escuchar a las personas mayores.
Pues lo haremos, nos apuntaremos a alguna cosa que no conocemos.
Luego te paso una lista de recomendaciones.
Genial. Pues antes de seguir con los premios, que también los habéis tenido, vamos a escuchar a tu compañero, ya que hablas de él, también ha querido hablar de ti.
Ah, sí.
Conozco a María Ángeles desde hace muchos años y una de las cosas que más valoraría de ella es su capacidad de curiosidad, una curiosidad inmensa, unido a eso a que no pierde lo que es la capacidad de asombro. Es decir, para un periodista es fundamental el sentir curiosidad por las cosas. Creo que si a María Ángeles la preguntáis cuáles son sus hobbies, te diría que aprender, que el conocer cosas. Un segundo elemento que seleccionaría es muy consciente de sus raíces. Tanto en el ámbito geográfico, está muy vinculada a Extremadura, esto no significa que viva en Extremadura, ha pasado su infancia, pero ahora ya no vive allí desde hace bastante tiempo, pero siempre tiene presente Extremadura, y también raíces vitales, es decir, el saber ella de dónde viene y cuáles son sus orígenes. En el periodismo cada vez, esto es algo que compartimos los dos, creo que se habla mucho desde una especie de atalaya que está un poco por encima, de una especie de élite cultural. Ella es muy consciente de dónde viene, cuáles son sus orígenes, y eso creo que la ayuda mucho en su trabajo. Y por decir un tercer factor, aunque podría decir muchos, es la capacidad de adaptación que tiene. Tener la capacidad de adaptarse a diferentes contextos me parece que es una virtud que todo periodista tiene que tener, manteniendo una mirada horizontal, un tú a tú, un cara a cara, de igual a igual.
bueno, pues no sé.
¿Lo dejamos ahí?
No, pues la, no, es que la de las raíces, verdad, que ya, pero ya lo hemos dicho, lo que también ha dicho Andrea, ¿no? Que yo soy muy extremeña, siempre lo digo, y soy una persona que vengo, soy de una familia humilde, y para mí eso es mi forma de estar en el mundo, ¿no? Desde la humildad y desde, pues eso, de ser de pueblo y de una familia, y de una familia humilde, ¿no? Porque a veces sí que, no sé, a veces vas por ahí y dicen, ah, eres extremeña, sí, soy extremeña, sí, sí, sí. Tres veces te digo, sí.
Y desde la humildad, una periodista como tú, extremeña, joven, ¿cree que el periodismo puede cambiar, no el mundo, pero sí el pequeño círculo que a todos nos afecta? ¿Ese cuarto poder que llaman algunos?
Pues yo creo que debe hacerlo. Cada vez se hace menos, pero yo creo que sigue habiendo historias y personas y periodistas que siguen intentando contar estas historias, y de historias de denuncia, y que intentan generar cambios, o por lo menos que ofrecen la posibilidad de que la ciudadanía esté realmente informada. Yo me quedo con una frase que me acuerdo que, bueno, en un máster que hice, nos dio una charla una revolucionaria sandinista, que luego fue ministra de Sanidad en la primera época del sandinismo en Nicaragua, que era María Tellez. Ay, se me ha ido el nombre. Dora María Tellez, que decía, no sé si cambiaremos el mundo, pero por lo menos le daremos un buen revolcón. Pues yo creo que nuestra responsabilidad es contar esas historias para que existan herramientas de cambio. Que luego vayan a cambiar o no, pues no sabemos, porque no todo depende de nosotras, pero por lo menos contribuir en cada una de nuestras capacidades, nuestras posibilidades a establecer elementos de cambio y de denuncia social, ¿no? Y yo creo, y esa es mi lucha, yo por lo menos lo sigo intentando.
¿Tú has tenido conciencia de algún tema que habéis tratado y que eso haya mejorado la vida de alguien, o que otros se hayan replanteado algo? ¿Se tiene esa conciencia, o se escribe y luego se no se sabe muy bien si ha tenido repercusión por eso o no?
Pues yo creo que hay temas que hemos hecho y que nos han llamado para a lo mejor alguna gran empresa que las cuestionado sus prácticas, te ha llamado, entonces ya sabes que eso ha molestado. Entonces ya, la verdad que a mí eso a veces te genera así como, ay, que me están llamando, qué miedo. Pues no, mira, sé que lo he hecho bien. Y sacar historias, pequeñas historias, sé que algunas de estas pequeñas historias, por ejemplo, que de América Latina sobre todo, sí que sé que a la gente que las con las que hemos pasado un tiempo, un rato, y a las que nos han contado su historia, sí que les fortalece que esas historias salgan en medios internacionales, ¿no? Uh-huh. Pues en caso de que salgan en medios españoles, si es una mujer de El Salvador, pues sí que eso les aporta en su lucha, ¿no? Porque les da visibilidad. Así que, bueno, en la medida, ya te digo, al final cada uno aporta lo que puede, pero en esa medida, pues sí, algunas cosas sí.
Luego hablaremos del Salvador, porque es un tema que a mí también me interesa bastante, con los temas que habéis trabajado vosotros, y de algún otro reportaje que también quiero que me cuentes un poquito el resumen, porque no me ha dado tiempo a leerlo todo, pero estoy interesada. Pero ahora me gustaría también que nos contaras cuando llega el reconocimiento, cuando llegan los premios, y a todos nos gusta. Vosotros os ha coincidido en el tiempo además dos premios importantes, ¿no?
Sí, bueno, a Pícara hace un par de semanas el Festival Fanzine Gay y Lésbico de Extremadura nos dio uno de sus premios, y bueno, pues justo me tocó a mí venir a recogerlo. Entonces, pues la verdad que es muy gratificante que a tu proyecto en tu tierra le den un premio. La verdad que subí súper nerviosa y todo a recogerlo, estaba súper nerviosa, pero es muy bonito porque ves que tu trabajo llega y se agradece, y la gente, ¿no? Que la gente valora lo que haces, a lo que dedicas el tiempo. Y luego, pues eso, a Jairo y a mí nos han dado también el premio, un premio Periodismo Pedro Cerolo, que tenemos que ir a recogerlo, como no hemos ido, por un reportaje sobre las identidades LGTBI en Extremadura también. O sea que, mira, al final está todo relacionado con la tierra. Y la verdad, pues es lo que te digo, que ves que su trabajo no se queda en el papel, sino que alguien cree que está bien, que merece la pena un reconocimiento en un mundo tan hostil como este del periodismo, tan precario, pues, jolín, pues sí que alegra, la verdad, no voy a decir que no, sí que alegra y te da un poco de fuerzas para seguir, porque hay veces en las que te dan ganas de tirar la toalla. Entonces, bueno, pues dice, bueno, vamos a seguir un poco más.
En tu discurso de cuando recibiste el premio de Fanzine Gay, hablaste precisamente de esto, ¿no? Del periodismo transgresor y directamente anticapitalista, ¿no? Sin embargo, Jairo, tu compañero, escribía pocos días después que tampoco los premios deben obnubilar, ¿no? O sea, era contento, agradecido, pero que no puede tapar las miserias, decía él, literal, de vuestro trabajo.
Sí, porque como te decía antes, es muy a veces es muy desolador, ¿no? El trato con los medios, cómo te tratan, las tarifas que pagan, el esfuerzo que tú haces en hacer un tema y cómo de mal lo pagan y el, o sea, entonces, claro, al final tú publicas en Facebook, has ganado un premio, todo el mundo te pone felicidades, 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 y bueno, es como, ah, qué guay, pero claro, es que todo lo que llevamos detrás, todas las luchas para contar historias, para pelear con los medios, para que te reconozcan tu trabajo, para que te paguen lo que consideras que debe ser, como la falta de empatía que a veces hay veces, ¿no?, en la gente que está en las redacciones o tal, que no, o por los cargos altos, o a veces es muy duro y difícil. Entonces, bueno, pues él estaba un poco enfadado con la profesión y bueno, hizo este desahogo que yo le entiendo y le comparto, pero bueno, yo me voy a quedar con lo positivo, que ¿no? También, sí, porque si también. No entonces yo estoy muy contenta.
Tiene que haber de todo. Y el premio de periodismo digital de Pedro Cerolo, que estaba ubicado en Extremadura, cuéntanos cómo era este reportaje.
Pues mira, lo que te digo, que yo siempre tengo muy, lo que decía Jairo y Andrea, ¿no?, del mundo rural, los pueblos, ¿no?, el ser extremeña implica que seas de pueblo casi siempre, ¿no?, y que vengas del mundo rural y lo tengas muy cercano, como que a veces tiene un estigma un poco negativo, ¿no?, en el sentido, tanto como culturalmente, como económicamente, como tiene a veces un estigma negativo, o yo lo percibo todavía. Sí. Entonces, cuando te metes en el mundo de las personas LGTBI y demás, que hablan de mundo rural, parece que el mundo rural para las personas gays, lesbianas, transexuales es un mundo hostil. Y yo tengo amigos y amigas que dicen que no, que ser de pueblo, si eres gay, eres lesbiana, es mejor, porque no eres anónima, pero las agresiones no son anónimas tampoco. Es decir, que yo conozco varios casos de personas que son del mundo rural que han sufrido agresiones homófobas en ciudades, pero no en su pueblo. Entonces, esta historia que revierte el pensamiento de los pueblos, son retrógrados y mira que... Pues no, vamos a contar otras historias positivas de los pueblos. Entonces, como yo conocí esta realidad a través de gente cercana que me las contaban, pues fue muy gratificante contar estas historias, ¿no? Desmitificar y quitar prejuicios sobre el mundo rural. Y mira, pues encima si nos han dado un premio, pues mejor. Y un poco el reportaje sobre eso, ¿no? Quitando prejuicios al mundo rural, que no somos ni tan retrógrados, ni tan retrógradas, ni tan cerradas de mente, para nada, por favor, para nada.
Claro, tendrá otras ventajas, pero fíjate, es otro punto de vista totalmente diferente que no se ha dado nunca, ¿no? Es verdad.
Claro. Vamos a desmontar tópicos, ¿no? Porque no todo es negativo o positivo, sino que pues cada persona vive su realidad de una manera diferente. No por ser de pueblo es mejor ni peor. Uh-huh. Diferente, cada quien lo vive de una manera.
¿Y ellos supieron valorar este cambio de punto de vista? Pues felicidades. Bueno, pues vamos a hablar de algunos de los reportajes que te comentaba antes, sobre los que habéis trabajado, y me cuentas un poquito de cada uno. Habéis tocado un tema Coca-Cola. ¿Qué reportajes habéis escrito y qué punto de vista le habéis dado sobre la Coca-Cola?
El tema Coca-Cola fue en México. Fue sobre México y la verdad, era hace tiempo, ¿eh? Me pillas aquí descolocada, porque este reportaje es de como de 2011 y es bueno, es como al final en un país en el que a veces las fuentes de agua como México son escasas, sobre todo en la zona norte, ¿no? A lo mejor el sur es más húmedo, pero el zona norte es más desértico, como al final Coca-Cola controla las fuentes de agua y vende agua a la población, o sea, se enriquece de vender agua en un país seco, porque controla las fuentes y las tiene privatizadas, ¿no? Entonces, Coca-Cola no solamente vende Coca-Cola, sino que vende agua. Pero en el caso de México, en este caso concreto, es que Coca-Cola, o sea, la gente no bebe agua en México, en muchos sitios bebe Coca-Cola en su día a día, de manera diaria. Lo tienen tan interiorizado, está tan mercantilizado, que en vez de beber agua beben Coca-Cola, porque creen que el agua... Entonces, bueno, pues esa crítica, ¿no?, que decía al principio, esa crítica a estos grandes poderes y desde el agua, desde algo tan básico como beber un vaso de agua, ducharse, es fundamental.
Y otra de las grandes empresas que también habéis tocado ha sido Iberdrola, con el patrocinio del deporte femenino.
Ah, bueno, eso fue una crítica que hemos hecho ahora en Pícara, en el número último de Pícara en Papel. Bueno, una crítica es abrir el debate, ¿no? Porque últimamente el deporte femenino, sobre todo el fútbol, está teniendo más visibilidad en los medios, cosa que aplaudo, me alegro y estoy encantada. Pero hay que pensar sobre esa visibilidad, ¿de qué viene? De que Iberdrola ha metido mucho, porque Iberdrola está patrocinando deporte femenino. Entonces, ¿esa visibilidad es porque Iberdrola está metiendo dinero y entonces los medios lo cuentan porque hay dinero, o porque realmente a los medios les interesa contar esto, ¿no? Es como... Vamos a pensarlo, simplemente, yo no digo ni que sea bueno ni malo, simplemente vamos a pensar la lógica, ¿por qué hablamos de esto? ¿Porque han metido dinero o porque nos interesa hablar? Y ahí, bueno, cada quien que saque sus conclusiones, ¿no? Pero bueno, yo creo que plantear la duda...
Está bien.
Sí.
Sí, siempre hay que ver más allá, desde luego. También tratáis temas de ecología. En España, o sobre todo los productos ecológicos, ¿no?
No, de productos ecológicos hemos hecho solamente un reportaje para una revista de soberanía alimentaria, que hemos hecho un reportajito hace poco, tal. Luego hemos
pero
hecho
también dándole la vuelta, ¿eh? También dándole la vuelta a la ecología.
Claro, dice. Si no, no lo hago, ¿no? Siempre hay que tocar un poco la.
¿Cuál es ese otro punto?
La coquilla.
¿Cuál es ese otro punto de vista?
No, era. Los productos ecológicos, yo creo que como todas sabemos, están llegando a más gente, ¿no? Están ampliando el mercado. Y la historia era cómo las grandes empresas transnacionales están comprando a estas pequeñas empresas de productos ecológicos para hacerse con ese mercado. Y bueno, pues si hablamos de soberanía alimentaria, implica hablar de una forma de entender la relación con el entorno, la justicia social, es decir, hay una filosofía detrás. Entonces, una gran empresa transnacional que tiene unas prácticas a lo mejor un poco dudosas, ¿qué implica? Que lo que, como con Iberdrola, ¿qué implica que esa empresa con esas prácticas, que vamos a ponerlas un poco en tela de juicio, se meta en un mercado de lo ecológico que no es solamente comer, sino una filosofía política que hay detrás, ¿no? Entonces hablamos de eso, cómo hay una tendencia mundial para grandes empresas como por ejemplo Amazon o Carrefour o Eurofood, que están viendo un nicho de negocio en lo que al final es una forma de alimentar transgresora.
O sea, que la ecología no les importa nada.
Sí que nos importa, pero hay que reflexionar sobre qué a veces hay detrás, ¿no? Si ahora se están entrando estas grandes empresas, ¿por qué? ¿Y qué objetivos tienen?
Vale. Y otro de los temas que ya has pasado por encima, pero a mí me interesa mucho, ¿no? Como mujer y como madre y como feminista, que es el aborto en El Salvador. ¿Cuál es la situación de las mujeres en El Salvador respecto al aborto?
Pues mira, es que últimamente he tenido ocasión de hablar del aborto con diferentes mujeres de diferentes territorios, justo en El Salvador y también en Honduras, porque ha habido diferentes mujeres que han venido a hacer sensibilización y campañas políticas a España, entonces he tenido ocasión de hablar con ellas. Y en el caso de El Salvador, bueno, pues que ha habido una. Está prohibido el aborto en cualquier causal, cuando me refiero a cualquier causal, es que si tú abortas de manera natural, es un delito.
Puedes ir a la cárcel o vas a la cárcel.
En El Salvador vas a la cárcel. En Honduras está penado, pero bueno, como no hay nadie, yo creo que en la cárcel, bueno, porque al final, pero en El Salvador.
Sí hay, eso sí.
Hay mujeres en la cárcel, puede haber ahora como más de 20.
Por abortos naturales.
Sí. Sí.
¿Qué hacemos?
Claro, pues esa es la historia. Si tú vas a una clínica, el tema es, si tú vas a una clínica pública. Porque has tenido un problema en tu proceso de embarazo y has abortado, los médicos allí, las doctoras, tienen obligación, denuncian. Pero en cambio, si vas a una clínica privada, no. Es decir, que bueno, ahí hay una cuestión de clase. Entonces, hay muchas mujeres en El Salvador que están en la cárcel por abortar. Y bueno, hay una lucha política de las compañeras allí desde hace bastantes años. Ahora está el tema en la asamblea, ¿no? Están intentando hacer una legislación. Permitir el aborto en cuatro causales: cuando la vida de la mujer corra peligro, la vida del feto, cuando sea una violación, tanto de niña como de mujer, porque las violaciones de mujeres parece que no la han conseguido meter. Entonces está habiendo el debate político ahora mismo en la asamblea, pero llevan ahí como en ese debate como 6 meses y no se decide nada. Pero sí, mientras hay mujeres que siguen estando encarceladas por haber sufrido un aborto.
Y uno de los temas que nos venimos otra vez más a la región, que también habéis tocado, es el del campamento de Dignidad.
Sí, pues porque ves que hay momentos en los que la gente se levanta y sale y plantea alternativas y planta cara y se organiza, y la verdad que es muy bonito contar esos procesos, ¿no? De autoorganización y y de cuestionar. Y bueno, pues decidimos en un momento contactar con la gente que estaba implicada, reclamando una renta básica, el campamento Dignidad, y bueno, hicimos algún par de temitas sobre esto, bueno, porque a mí como extremeña me gusta cuando la gente se levanta, critica o se organiza, ¿no? Y publicamos un par de temas o tres hemos publicado sobre el campamento Dignidad, y bueno, todo. Porque ahora hay un debate bastante amplio en el Estado sobre la renta básica, sobre si instaurar o no una renta básica. Hay un debate además incluso que hasta el Fondo Monetario Internacional ahora mismo se está planteando hasta qué punto sería positivo una renta básica universal. Y bueno, pues este debate lleva aquí en Extremadura ya un tiempo, ¿no? Y creo que llegó al ámbito estatal desde el impulso que se dio aquí con los campamentos de Dignidad en Extremadura. Por lo menos en gran parte apoyaron, ¿no? O fomentaron que hubiera ese debate. Entonces hay que reconocer también esas cosas, ¿no?
¿Es necesario este levantamiento de Extremadura del que hablas para conseguir igualarnos un poquito más con el resto de España? Por ejemplo, ahora con lo del tren, que oye, ha sido un, aunque sea el gesto, ¿no?, de media Extremadura, de un cuarto de Extremadura allí en Madrid gritando.
El otro día me dolió muchísimo no estar y casi lloro y todo, porque no pude, quería haber ido a Madrid, pero me fue imposible. Pero me parece muy loable, muy importante y muy esperanzador, y que me da mucha fuerza de, pues vamos a movernos todos, aunque sea por una causa como el tren, ¿no? Que es como, es que estamos hablando del tren del siglo XXI, sí. es que el tren que tenemos aquí, yo cuando era estudiante iba a la universidad, usaba el tren y ya hace 15 años me parecía un horror que sufría cada dos semanas, y claro, es que ha ido peor.
Sí.
Entonces, me parece genial que la ciudadanía extremeña por fin nos hayamos unido por una causa que a todas nos toca, y a ver si lo conseguimos, porque bueno, ahí está. Pero yo creo que ya el primer paso se ha dado, ¿no? Y nos hemos hecho escuchar, y bueno, ponías en la televisión y estaban todos los informativos, en todos los periódicos, en todas las radios, y bueno, pues no, que Extremadura también estamos aquí y tenemos unas desigualdades estructurales que también hay que abordarlas.
Uh-huh. María Ángeles, nos queda un par de minutitos para terminar la entrevista. A mí me gustaría que recordaras en 15 segundos un poquito de tu trayectoria también profesional en Extremadura, porque antes de estar por ahí trabajaste aquí en algunos medios extremeños.
Sí, hice prácticas las primeras en un periódico local de Navalmoral. Luego hice prácticas en El Hoy, también esporádica. Luego he colaborado en Europa Press, en el periódico Extremadura, en la revista Vivir Extremadura. Y sí, o sea, he conocido siempre desde Navalmoral, ¿eh?
Pues mira, justo desde Navalmoral se quieren despedir de ti.
Me gustaría resaltar fundamentalmente la evolución profesional de María Ángeles. Es una mujer que tiene muchísimos conocimientos sobre cooperación, sobre el agua, los intereses y los entresijos alrededor del agua, porque estuvo en Brasil en un congreso mundial, ha vivido en Berlín, ha vivido en Lisboa. María Ángeles además es una persona muy fiel a sus ideas. Creo que ahora mismo está trabajando en un medio que le permite desarrollarse profesionalmente y está trabajando en feminismo y cree mucho en esto. Creo que puede aportar muchísimo. Además, en cooperación tiene una web, desplazados.org, y escribe por un montón de medios. Por eso quiero destacar fundamentalmente la evolución profesional de María Ángeles desde que yo la conocí, ahora pues como 10, 11 años, que colaboraba con Miguel Ángel Marcos, que es el corresponsal del periódico Hoy en Navalmoral, hasta hoy, en estos 10, 11 años. Yo he visto que María Ángeles ha crecido muchísimo, además es una mujer muy valiente, no le da miedo viajar, vivir experiencias nuevas, conocer cosas nuevas, pues eso hace que crezca muchísimo, y yo estoy muy orgullosa de estar a su lado, y sabe que puede contar conmigo para lo que quiera, porque siempre la apoyaré y confío mucho en su criterio. Y un beso muy fuerte desde aquí para ella.
Jolín, ¿cuánta gente habéis? Estás Nuria.
Y además gente que conoce toda muy bien tu trayectoria.
Sí, a Nuria la conocerá hace muchos años. Sí, sí. Es que al final, pues, hablas y te pones al día de cada una. Sí, sí, la quiere mucho a Nuria. Qué bonito.
Desde este programa también la queremos mucho. La conocemos y la queremos. Nada, se nos acaba el tiempo.
Bueno, ha sido volando al final.
Sí, veo que para finalizar, ya que eres regionalista, has elegido además a Bebe y a Luis Pastor para despedir tu entrevista. Qué mejor, ¿verdad?
Pues mira, que me alegro. Sí.
Pues nada, a la próxima nos sigues contando más temas, que nos ha gustado muchísimo tenerte aquí.
Muchas gracias, Sandra, por el espacio, por ser tan amable conmigo. Búscame un huequito.
Sí, gracias a ti.
Se fue mi tren, también el barco, solo en mi puerto de mar. Me he visto de terraza sin licencia, me lo hago de vuelo sin motor.
De aquí para allá como el inspector Gache, percibo algún indicio de tu amor.
Agua, abril, flores, mayo, camino solo por Madrid.
Se acerca junio, cumplo año,
extraño para ti.